Seguimos adelante en La Voz de la Pizarra. La educación nutricional debe propiciar una conducta permanente, con hábitos alimenticios saludables para toda la vida y no únicamente la acumulación de conocimientos. Este es el mensaje que nos transmite esta noche Socorro Calvo, directora del curso El Equilibrio Alimentario en los Escolares. Viene, como siempre, con la especialista Consuelo López Nondedeu.
Otro de los temas que nos preocupan y que también tienen interés a todos los alumnos es el tema de la educación nutricional. Nos dirigimos a profesores y, por tanto, los aspectos y el soporte nutricional en los escolares es importante. Yo creo que es el marco adecuado, el comedor escolar o atención primaria, los centros de salud, etcétera, para hacer educación nutricional. Para hablar de este tema, pues esta noche contamos con la presencia de una de las profesoras del curso de el equilibrio alimentario en escolares, aspectos bioquímicos de la nutrición, que colabora con nosotros hace muchos años, que ha sido profesora mía y que es una experta y una pionera en el campo de la educación nutricional en nuestro país. Es Consuelo López Nondedeu. Bienvenida una vez más.
Muchas
Consuelo. Hablar de educación nutricional y hablar contigo, pues es a veces un poco complicado porque te llevas dedicando a este tema muchos años de tu vida profesional, yo diría que casi todos, pero tal vez convendría definir antes que nada qué se entiende por educación nutricional.
Creo que sí, porque la expresión educación nutricional se está prodigando con demasiada facilidad hacia las acciones que realmente son informativas o de comunicación, pero que no son educación nutricional. Y eso lo saben muy bien los profesores de primaria y secundaria, los que están como pedagogos trabajando en el aula. La educación es algo que moviliza mucho. No basta solamente con transmitir conocimientos de una materia, en este caso de la nutrición, alimentación, sino que hay que movilizar actitudes y conductas. ¿Por qué? Pues porque la información no basta para poner en marcha el mecanismo de llevar a cabo una serie de conductas con carácter permanente. Ni siquiera las esporádicas nos sirven, porque las esporádicas pueden ser fruto del oportunismo o de la sensación de probar una determinada cosa. Así que muchas veces se habla de que a los niños se les está haciendo educación nutricional y lo que se les está haciendo es contar lo que es una dieta equilibrada. Y eso hay que hacerlo, porque es el primer paso de la educación nutricional. Pero para que esa dieta equilibrada pues tome cuerpo de doctrina con una conducta que el chico maneje comiendo adecuadamente una variedad y una cantidad de alimentos que responda a sus necesidades, entonces hay que hacer programas de educación nutricional. Y eso, tú has citado concretamente los comedores escolares, que son la expresión de lo que puede ser una educación nutricional que pone en práctica los conocimientos teóricos aprendidos en el aula. Este es el primer concepto.
Desde este punto de vista quería informarle a nuestros alumnos que efectivamente hace un par de años elaboramos un vídeo de dieta en la edad escolar que lo que pretende es educar desde un punto de vista nutricional y está enfocado fundamentalmente para que lo utilicen como herramienta y como instrumento de promoción de la salud y de educación nutricional aquellos profesores que de alguna manera han cambiado su actitud y su comportamiento y es positivo hacia los temas De nutrición, que yo creo que es un paso importante.
Sí, es un paso.
Quería preguntarte cuáles son a tu juicio, dijéramos, los lugares, los centros donde se puede ejercer esta educación nutricional. Yo sé que tú tienes infinidad de experiencias desde centros penitenciarios, o sea, tienes muchísimas experiencias, algunas incluso pintorescas, pero como norma general, ¿dónde se puede ejercer o dónde debemos de prestar mayor atención para ejercer esa educación nutricional?
Bueno, si pensamos en los lugares que dan cobertura a las actividades que están en relación con la educación nutricional, desde luego la propia familia y la escuela en las primeras etapas de la vida del niño escolarizado son a mi juicio los lugares ideales. La familia porque tiene la cobertura afectiva, de mimetismo con la propia acción de los padres y que si ellos actúan en coherencia con lo que practican, realmente el niño absorbe de una manera absolutamente automática.
Vivimos
muy rápidamente y ese constituye un problema y por eso muchas veces las familias delegan en la escuela funciones que antes se hacían en el marco familiar. Pero aun aceptando eso, la buena actitud de la familia, teniendo un respeto total a la actitud del profesorado para al menos compartir que lo que se hace en la escuela es compartido y es aceptado por la familia que no puede ocuparse directamente de ello. En segundo lugar, desde luego, es la escuela. y la escuela en todas aquellas prácticas que obligan a los alumnos, alumnas, a ejercitarse en la puesta en práctica, valga la redundancia, de aquellas cosas que se le han comentado como buenas. No basta con decir que las frutas tienen vitaminas, hay que ponerse a consumir frutas, y eso pasa por hacer un poste habitual en el comedor escolar donde la fruta esté presente, por hacer prácticas culinarias donde las frutas estén presentes, se manipulen, se elijan, se paguen y finalmente se consumen, porque es la única forma de formar hábitos. O sea que efectivamente esas son las edades privilegiadas, pero después también cuando se llega a la edad adulta puede haber algunas situaciones personales que obliguen a cambiar de hábitos, y es difícil cambiar de hábitos en la edad adulta, eso no cabe ninguna duda, pero a veces la presión de una patología concreta, el deseo de mejorar actitudes frente a los alimentos que nos han llevado a situaciones molestas, pues hace que los adultos abran sus mentes a alguna consideración y vuelve otra vez a engancharse con la posibilidad de hacer una educación nutricional.
Es decir, que estás apuntando, por ejemplo, desde centros de salud, incluso
por ejemplo,
desde centros geriátricos o desde cualquier...
Desde situaciones donde la gente convive, consume alimentos conjuntos, pero, por ejemplo, los centros de salud pueden ser un lugar extraordinariamente bueno porque se basan siempre en la figura del sanitario, médico, enfermería, que están haciendo recomendaciones con la credibilidad que tiene un sanitario que trabaja en un centro y que es considerado como una figura que vela por la salud de una población. Entonces, aquellos programas que son materno-infantiles, que van dirigidos a los enfermos crónicos, que van dirigidos a valorar la alimentación de la madre, de la futura madre embarazada, de la madre lactante, etcétera.
Eso lo que pasa es que son actividades que son un poco complementarias a la propia del centro o del comedor y por tanto requieren atención y tiempo, y a veces uno no puede o no tiene la cobertura suficiente como para poder realizar estas actividades, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la educación nutricional del paciente diabético en un centro de salud. Requiere atención, requiere el trabajo multidisciplinar de un equipo de profesionales, no solamente de alguien que tenga actitud y comportamiento de hacerlo, sino el trabajo conjunto de un colectivo de personas que a veces no están ahí. Ese es el problema, ¿no?
Y desde luego muchas veces habrá que crear figuras complementarias de ayuda para que esto sea una realidad, si nos lo creemos. Y yo creo profundamente que la metodología de la educación sanitaria en general y la educación nutricional en particular necesita ser renovada, y esa renovación pasa porque los sujetos que son los que están recibiendo ese impacto educativo sean artífices de su propia educación, y eso pasa a veces porque el propio diabético, en este caso porque lo citaste, aprenda a diseñar perfectamente sus dietas, manipulando los alimentos, pesándolos, haciendo una reflexión sobre su conducta, por qué hace esto y no hace lo otro. Quien pretende adelgazar pues tiene que tener una terapia compartida, pero al mismo tiempo valorar su actitud frente a las cosas, los momentos en que hace una cosa y deja de hacer otra, porque solamente desde la reflexión y desde la práctica directa acaban entendiéndose los conceptos teóricos y se consigue una verdadera educación nutricional.
Uno de los objetivos fundamentales de la educación nutricional supongo que es hacer educación para la salud, por tanto promover la salud a través de la alimentación, ¿no? ¿Hay algún otro objetivo que podríamos reflejar como importante dentro de la educación nutricional?
Pues en el fondo, extender lo que uno hace hacia el colectivo más próximo. Es decir, no basta con que una persona con carácter individual haga algo por sí misma. Bueno, pues el niño puede llevar un mensaje desde la escuela hasta la familia. La familia puede reforzar la acción de la escuela cuando la madre se ocupa de no de ser absolutamente tolerante en todo lo que hacen sus hijos, sino de intentar, pues igual que hace una educación vial o una educación para la convivencia, pues hacer una educación alimentaria, puesto que le está dando un instrumento que le va a permitir promocionar su salud el resto de su vida. Así que en este momento la Organización Mundial de la Salud insiste mucho en que es imposible que se consiga una sociedad más sana si no es la suma de colectivos que individualmente lo consiguen para sí, pero participan con los demás. O sea, el sentido de la participación y de extender, de contar a otros lo que uno ha tenido. En lactancia materna hay ejemplos preciosos de mujeres que lactan, lo hacen bien, con buena técnica, pero además con un espíritu de querer hacerlo bien, y al mismo tiempo acaban siendo consejeras de otras personas a las que ganan para la causa, facilitándoles la labor.
Lo que sí que seguramente estarás de acuerdo conmigo es que la educación nutricional está tomando auge, que se está convirtiendo en un elemento nuclear dentro de la educación para la salud, y desde luego que tiene el respaldo y el apoyo de organismos e instituciones públicas y privadas en pro, bueno, pues de que la salud de los españoles mejore.
Yo creo que en este momento quizá uno de los temas más amables de la salud pública para contar en promoción de la salud es la educación nutricional. Y ahí no tenemos excesivo mérito los educadores, pero quizá es algo tan próximo que la gente ha aprendido a visionarlo como un instrumento en el que ellos pueden hacer muchas cosas. Y entonces es un tema bien recibido por la población, que cuando un docente quiere reunir a los padres, hablarles de alimentación y nutrición, y de las posibilidades de mantenerse más sanos gracias a una dieta equilibrada, llega a suscitar muchas demandas, muchas cuestiones, muchos comentarios. La gente se expresa con mucha facilidad, cuestiona infinitas cosas, lo pone sobre el tapete, y entonces es muy fluida la relación y permite campos abiertos hacia otros temas de mayor dificultad en el tratamiento, con lo que estamos en una línea realmente cómoda para trabajar.
Hombre, yo creo que eso es gracias al esfuerzo y el trabajo de un pequeñísimo pero importante grupo de profesionales, en los que pues hay algunas personas que ya no están con nosotros, como el doctor García Malsa, la doctora Nájera, que en otra ocasión ha colaborado con nosotros, tú misma. Es decir, que hay un grupo de profesionales que han estado ahí al pie del cañón. De hecho, vosotros habéis dirigido el primer programa de educación nutricional en este país, y en aquel entonces era una cosa peculiar, ahora ya no lo es tanto.
Ahora ya no lo es.
Luego, esa evolución es favorable en el sentido de que ya se ha convertido casi en normalidad y que se ha incorporado en las escuelas, en los centros de atención primaria. Y eso supongo que para personas como vosotros, que habéis trabajado tanto en este campo, es como un logro importante, ¿no?
Efectivamente, es satisfactorio. Lo que ocurre es que en este momento, a pesar de que hace 25 o 30 años no se hablaba con la facilidad ni con el entusiasmo que hoy en día se habla de los temas de nutrición, no podemos dejar de pensar que tenemos barreras todavía insalvables, que no tienen tanto que ver con el mensaje que se transmite, sino con las dificultades de carácter psicosocial que rodean al hecho alimentario. Entonces hay, por una parte, disponibilidad de alimentos, disponibilidad de tiempos, al que antes aludí, recursos que no siempre son factibles, presiones de carácter publicitario no siempre bien orientadas, y todo eso crea en el sujeto una cierta dificultad de decisión. Yo sigo apostando por la educación como uno de los elementos para salvar todas esas barreras, y de la fuerza que puede tener los equipos multidisciplinarios, donde los docentes, los sanitarios y las empresas agroalimentarias bien intencionadas, como no, pueden hacer por esta población que sigue entusiasmada con los temas de educación nutricional.
Pues en la medida que sea posible, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el marco de los cursos del programa de formación de profesorado, y desde luego tú desde la Escuela Nacional de Sanidad, estaremos dispuestos a colaborar en esta educación nutricional. Muchas gracias, Consuelo Lopendonde, una vez más.
Gracias a ti.